En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Camino de las 9:30 de la mañana, consultorio de bolsa hoy con Pepe Bainat, que es director de bolsas y futuros.com. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Bueno, muchas cositas que analizar. Lo primero, mirar a nuestro IBEX desde el punto de vista técnico y preguntarte por ese nivel de 14.000 puntos que ha perdido hoy la bolsa española. De hecho, ha perdido ya los 13.900, está en 13.898 porque las pérdidas para el IBEX son del 1,51%. Si miramos el gráfico, algo por lo que preocuparnos, Pepe.
A ver, lo que pasa es que veníamos de una subida bastante fuerte, habíamos apoyado la media de 200 y ahora pues es bastante probable que venga una corrección de toda esta subida. Es decir, que sí que es un poquito preocupante en el corto plazo porque han dado ya señales negativas, señales de inicio de una corrección de corto plazo, pero ya digo que la tendencia de fondo sigue siendo claramente alcista. Es verdad que mucha gente habla de los 14.000 puntos, pero a nivel técnico los 14.000 no tienen ninguna importancia porque no han supuesto ni resistencia ni soporte en ningún momento. Yo diría que la resistencia clara están los máximos, la zona de 14.350, y es verdad que ahora estamos pues luchando, ¿no?, en, a ver si perdemos o no perdemos estos mínimos que marcamos pues aquel viernes en el que Trump dijo que íbamos a poner unos aranceles del 50% a Europa y que caímos hasta los 13.858, ¿no? Esa es un poco la referencia. Esos 13.850 son importantes porque podemos hablar de una especie de rango lateral. Cuando un rango lateral se produce después de una subida fuerte, si se rompe a la baja, es una especie de techo, ¿no? A lo mejor es un techo relativo y podría venir, pues eso, una corrección que podría llevarnos incluso a la media 200, a la zona de 12.650. Hay que pensar que hemos entrado ya en junio, sabemos que son los 6 meses más complicados de la bolsa, desde junio hasta octubre. Y bueno, pues ayer además hubo pues como una especie de engaño alcista, ¿no? Porque de repente subía todo como si aquí no hubiera pasado nada, como si esta posible guerra no fuera a importar para nada, y hoy todo lo contrario. Es decir, que entramos en una época complicada en las bolsas y técnicamente, ya digo, ese nivel de los 13.850, nivel a vigilar, súper importante.
Vale, época complicada para las bolsas. Voy con valores que son noticia hoy, Pepe, y ahora enseguida voy con las consultas de los oyentes. Recuerdo, a través del 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716, 609224716, o nuestro canal de YouTube, ahora me paso por ahí, Intereconomía Radio. Protagonista hoy, Banco Sabadell, está bajando en bolsa, línea con lo que está haciendo pues todo el IBEX prácticamente, porque ahora mismo solamente hay 4 valores en positivo. Está bajando la banca y de hecho entre los valores del sector financiero que menos caen está el Banco Sabadell, ante esa posibilidad que publica Financial Times que venda su filial británica en el Reino Unido, TSB, para blindarse de la OPA de BBVA. Técnicamente, ¿cómo está Sabadell mientras se va despejando la incógnita de cuál puede ser el futuro de esa operación empresarial?
Bueno, toda la banca está, de momento está bien, porque ha superado máximos de los que marcó sobre marzo y están consolidando bien por encima de esos máximos, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues mientras estén en un rango lateral por aquí encima, pues pueden ser 2 cosas. O un movimiento de consolidación para seguir subiendo o un movimiento de distribución en el que se estén vendiendo acciones porque le van a tener una caída fuerte. Esto no sabemos lo que puede ser hasta que pase. Es decir, técnicamente tenemos un nivel importante, la zona 2,70. Este día de la caída marcó un 2,658 y podemos decir que ese es el nivel clave, ¿no? Si perdiéramos esos niveles, veríamos caídas otra vez, se supone que fuertes, pero realmente si ahora supera los máximos de este rango lateral, la zona 2,845, pues en teoría debería seguir subiendo. Lo de la OPA o no OPA, si la hará subir o no subir, yo no creo que porque al final no se haga la OPA tenga que subir, la verdad. Es decir, que no debería afectarle realmente a la situación de la compañía, a los beneficios que vaya a tener. Con lo cual, realmente lo de la OPA es un poco como un juego de pues hay OPA, no hay OPA, tal, y se mueve a través de esto un poco una excusa que le dan para ver subidas y bajadas, pero bueno, que si vende una filial y le reporta un buen dinero es positivo, eso sí, ahí sí que puede ser, ¿no? Que eso haga que los resultados sean mejores y que haga un nuevo impulso. Eso perfectamente puede ser posible. El aspecto técnico no es malo, pero tiene que superar esa zona de 2,85 para dar una nueva señal alcista.
Luego te pregunto por Neinor, y hablamos un poquito del sector inmobiliario. Voy dando paso antes a los oyentes. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días. Quería, por favor, preguntarle al señor analista, Farmamar, la tengo a 82,50, que me la analice, por favor, a ver, porque es que estoy bastante cargado. Y luego, Inditex, entre Inditex y ACS, ¿cuál me elegiría para entrar? Nada más y muchas gracias.
A usted, Santiago. Pues venga, Farmamar 82,50, ¿qué hacemos con ella? Y entre Inditex y ACS, ¿con cuál te quedas, Pepe?
Bueno, Farmamar tuvo es un valor alcista, lo está haciendo bastante bien y además tiene mucho potencial, sobre todo por el gráfico que vemos, ¿no? Vemos aquí como una vuelta clara, un apoyo en la media, desde aquí podría hacerlo muy bien. Es verdad que ha tenido un primer arranque, ahora tiene una corrección. Esa corrección, el hecho de perder estos niveles que marcó aquí en la zona de 81,50, es una situación un tanto peligrosa en el corto plazo, es decir, que podía volver a la zona 75, pero realmente tenemos aquí el nivel súper importante que no tiene que perder, que sería la zona de 71. Esa zona sí que es clave, ¿no? Eso marcaría un cambio de estrategia de medio y largo plazo. Mientras no ocurra esto, yo creo que puede volver a hacerlo bien. El oyente lo tiene comprado a 82,5, ahora mismo está dando señales que es probable que baje a la zona de 75, realmente no sería grave a nivel técnico. Se puede o bien vender y volver a comprar si supera los 84, que sería una señal de fortaleza clara, o se puede directamente aguantar y si llega a la zona 75 y rebota, pues no pasa nada, y solo salir con una estrategia así bajará del nivel de los 71, ¿no? Esa sería un poco la situación. En cuanto a si entrar en Inditex, pues bueno, yo le diría que no.
Inditex hace
ahora mismo técnicamente es un valor que no lo está haciendo nada bien. Si vemos el gráfico, vemos que aquí ya perdió la media de 200 días, veíamos una tendencia alcista espectacular y aquí se truncó. Marcó una especie de doble techo, luego a partir de aquí lo perdió de una forma además muy fuerte, con un gap incluido. Ha tenido un rebote, el rebote parece que ha acabado ya. Y ahora vuelve otra vez a las andadas bajistas. Cuidado porque tenemos una media de 200 que ya tenía una media plana, tenía una tendencia plana, y con estas caídas probablemente tome tendencia bajista. Es decir, que muy probablemente vamos a ver un inicio de tendencia bajista en Inditex. A mí no me parece momento para comprar, solo yo compraría si viera que volviera la fortaleza de forma muy contundente y superara la zona de 49,5. Si no se diera esa circunstancia, yo no entraría absolutamente en Inditex. Y luego, bueno, pues nos preguntaba por ACS.
Sí, era mejor ACS en Inditex.
Quiero recordar. Y bueno, pues a ver si ya la tengo por aquí. Y bueno, pues ACS también es un valor que ha subido muchísimo y que está dando ahora señales de una cierta debilidad. ¿Qué pasa? Que esta debilidad puede ser que sea algo de corto plazo y que vuelva a subir pronto, o puede que no. En teoría, este nivel, la zona de estos máximos que marcó en 56,40, los debería respetar. De momento no los ha respetado, le podríamos dar todavía un margen hasta este otro nivel, como una franja más bien de soporte, hasta los 55,10. Es decir, que si bajara a 55 el aspecto sería bastante malo, podría venir una caída fuerte. Pensemos que después de una subida tan grande, la caída podría ser acorde a todas las subidas y que valor muy peligroso, y para comprar pues solamente si recuperara esta sucesión ahora mismo de máximos y mínimos decrecientes, yo le pondría ya a este nivel la zona de los 57,5. Si no, yo no compraría, ¿eh?
Venga, pregunta por dos valores rápido, vamos con ellos en YouTube. Naturgy, pregunta Germán, dice que ha entrado hoy en Naturgy, ¿cómo la ves para medio largo plazo? Y Antonio pregunta por Zalando, que si la ves interesante a estos precios. Zalando en este caso sería para comprar Naturgy con entrada ya hoy.
Bueno, pues vamos a ver, porque el sector eléctrico está fuerte, la verdad es que lleva mucha fortaleza, pero de la misma manera ha tenido subidas bastante contundentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vemos es una cosa muy muy interesante en Naturgy, y es la superación de esta franja de máximos históricos, ¿no? Esta zona de aquí. Esta zona es importante. Entre la zona entre 25, 60 y 26 es una zona clave, y a partir de aquí, una vez superado este nivel, puede acelerar perfectamente las subidas. O sea que de momento yo lo veo bien. Yo creo que si es una estrategia de medio y largo plazo, lo que haría directamente es ponerle un stop por debajo de estos mínimos. No sea cosa que esto sea una especie de fallo alcista, ¿no? Una ruptura en falso, lo cual sería bastante peligroso. Entonces, si pusiera un stop en la zona de 25,1, es decir, entre 25,1 y 25, si quiere 25 como número redondo, ese nivel no debería de perderlo. Si lo perdiera, aunque fuera una estrategia de medio plazo, yo me saldría directamente. Y luego, en el caso de la alemana Zalando, pues Zalando, bueno, pues es una empresa que ha sufrido bastante. Es una empresa, estas típicas de internet, que bueno, que arrancan y salen en el mercado fuertes, y luego pues caen y caen y caen, y luego muchas veces vuelven a hacerlo bien, pero hay otras veces que no. Entonces, en este caso vimos cómo las caídas fueron muy fuertes, desde la zona de 100 hasta por debajo de 20, y a partir de aquí pues parece, ¿no?, como que quiere hacer una especie de suelo. El problema que tiene este tipo de valores que caen tanto es que les cuesta mucho subir, y tienen varios amagos alcistas que vuelve a caer enseguida, amagos alcistas que vuelven a caer. Entonces es un valor muy arriesgado, que se puede comprar como medio plazo porque está a niveles muy bajos y alguien ha estudiado muy bien la compañía y ve que vale mucho la pena, pero sinceramente es un valor que yo ahora mismo no entraría a menos que rompiera esta sucesión, ¿no?, de máximos y mínimos decrecientes. Creo que superando esta zona y recuperando la media de 200, la zona de 32,75, sería una buena señal de compra, pero todo lo que sea que no haya una fortaleza clara, yo no entraría. Y todas las compras en este tipo de valores tiene que venir siempre pues con un stop, ¿no? Ahora mismo, cuidado, el aspecto no es positivo, da la impresión de que ha sido un nuevo amago alcista para volver a enganchar a gente y volver a caer otra vez, así que yo me andaría con cuidado con este valor.
Venga, dos consultas a través del WhatsApp. Por un lado, BYD, la empresa de coches chinos, ¿cómo la ves después del split que hizo? Pregunta este oyente si recuperará o no. Y luego, Advanced Micro Devices, AMD, en el Nasdaq, dice que qué opinas de esta compañía, que cómo es una entrada a estos precios, ya que parece que está dejando atrás la tendencia bajista, un precio de entrada. AMD y BYD.
Vale, ¿me miras el ticker de BYD mientras miro AMD?
Vamos a por ella, ahora te digo.
Mira, AMD es un valor que ha tenido una situación muy especial, ¿no? Porque ha sido una empresa de semiconductores que se ha comportado muy mal mientras el resto de empresas semiconductores lo hacían bien. Entonces eso es lo que se llama debilidad relativa, y por eso era un valor que absolutamente no había que tener en cartera. Ahora parece que algo está cambiando, pero ya veremos si en efecto está cambiando algo o no, ¿no? Técnicamente lo único que ha hecho ha sido volver a la zona de la media 200, y aquí tiene que demostrar que la media toma pendiente positiva. Normalmente cuando un valor bajista llega a la zona de la media 200 es más probable que vuelva a caer a que lo rompa y siga subiendo. Además, una ruptura puntual no nos indica nada, porque la media sigue todavía con esa pendiente negativa o quizá un poco plana ya, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la vela de ayer fue bastante positiva, tuvo bastante volumen, y bueno, se puede probar en algún momento dado, siempre y cuando no pierda los mínimos de ayer, la zona de 117,8, pero la posibilidad de que falle es alta, ¿no?, por decirlo así. Yo, sinceramente, esperaría a ver si sube un poco más y luego consolida bien esta zona, y a partir de ahí, si volvemos a ver fortaleza, quizás se puede volver a entrar. Pero un valor bajista que ha subido ya desde la zona de 80 hasta 126 podría perfectamente fallar en cualquier momento de aquí, así que yo me andaría con un poquito de cuidado.
Vale, tengo por aquí BYD, que según la plataforma que tengas y según donde la miremos también, en qué bolsa la miremos, pues nos va, para localizar el gráfico, nos va a pedir siglas o nos va a pedir números. Aquí una cotización en Hong Kong, la tengo, a ver si te sale, como BYD DF. BYD DF. Y si no, te busco otra con números. B-Y-D, B de Barcelona, Y, D de Dinamarca, F de Francia.
Ah. B-Y-D de Dinamarca,
D de Dinamarca,
B-F, ¿no?
Sí, dos D's de Dinamarca juntas, terminada en F.
Ah, a ver, Barcelona, Y, Dinamarca, Dinamarca, F, ¿no?
Correcto, Francia.
Vale, vale.
¿Te sale?
Vale, vale, sí. Creo que sí.
Que son complicadillas estas asiáticas a veces.
B&D Company Limited.
Eso es.
Vale. Vamos Bolsa a ver por qué. ¿No? Porque hay veces que se queda esto un poco. Bueno, sí. De hecho, muy pronto que sí, porque se ha quedado. Voy a intentarlo otra vez.
Vale, si no, vamos, pasamos y dejamos para un poquito más adelante.
Ahora sí.
Venga, fenomenal.
Ahora sí. Creo que ahora sí que la va a pillar. Vale, ya la tengo.
Venga.
Claro, ha hecho un split. Y el gráfico no lo ha recogido.
Claro.
Con lo cual, habría que ver el split. Entiendo que habrá sido 5 a 1. A ver, digo yo, a ver. O 4 a 1 habrá sido. Claro, más o menos estará aquí a estos niveles igualmente. Bueno, es un valor que había alcanzado nuevos máximos, superando esta zona de 43,63. Y ahora, pues, claro, cuando corrijamos el gráfico, realmente aquí es como, bueno, si multiplicáramos por 4, pues estaríamos todavía aquí. Es decir, que es un valor realmente que es alcista, lo está haciendo bien. Y si ahora viéramos que tras el split empieza a mejorar, pues se puede volver a tomar posición. Es decir, aquí desde el split marcó un máximo 18,95. Es un valor que tiene buen aspecto de medio plazo. Y si supera la zona de 19, se puede volver a tomar posiciones perfectamente, pero es un valor muy volátil.
Vale.
Es chino y ya sabemos lo que pasa con los valores chinos.
Una más de WhatsApp. Enagás, compradas a 13,38. ¿Qué opinas? Me pregunta David desde Madrid. 13,38 compradas.
Bueno. Enagás tiene una cosa curiosa y es que tiene una cierta debilidad relativa con respecto a su sector, ¿no? Eso es, si vemos pues tanto Endesa como Iberdrola, como la propia Naturgy, vemos cómo están todas en zonas de máximos, han alcanzado la zona de máximos y sin embargo Enagás no ha llegado, ¿no? Sin embargo, vemos cosas positivas de corto plazo, que es que ha superado esta tendencia bajista. Entonces, bueno, creo que ahora mismo está consolidando bien. Esta es una figura típica de consolidación. Y lo que nos dice es que no debería perder los mínimos de la consolidación. Con lo cual, como lo tiene comprado a 13,38, ha dicho, pues bueno, este nivel es 13,97. Como aquí ha marcado un máximo en la zona de 13,88, yo le pondría un stop en la zona de 13,70. De manera que si pierde, pues bueno, pone un pequeño stop de beneficios, gana algo y ya está. Y si sigue subiendo, que continúe con ella.
Vale. Vamos a YouTube. Venga, que hay mucha plancha también por aquí. Amper. Nivel de entrada para Amper, pregunta este oyente.
Vale, pues Apple es uno de los valores que no lo está haciendo.
Uy, Pepe, que te...
Extraño, ¿no? Ver una situación así en la que el Nasdaq más o menos lo hace bien y Apple muestra debilidad. Al final lo que hay que hacer es un poco seguir los principios del análisis técnico, y los principios de debilidad y fortaleza te dicen que cuando un índice lo hace bien y hay un valor dentro del índice importante que no lo hace bien, no hay que estar en ese valor. Es debilidad relativa. Y es lo que está pasando exactamente en Amazon, ¿no? Dice, precio de compra, digo en Amazon, pero en Apple. Precio de compra, en teoría, el precio de compra ahora mismo estaría alejado. Tendría que superar esta resistencia en la zona de 215 para que nos diera primeras señales positivas. Si eso no ocurre, la probabilidad de que continúe cayendo es grande. ¿Cuál es el tema? Pues que si cae, puede caer hasta donde quiera. Mientras vaya montando una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, pues no hay que estar en este valor. Hay que esperar a ver un giro contundente y que se coloque otra vez por encima de la media 200, muy importante, que está en la zona de 215. Así que es un valor que yo, a día de hoy, no buscaría un punto de compra de corto plazo, porque lo más probable es que continúe cayendo por la debilidad relativa que estamos viendo.
Vale, venga, también en nuestro canal de YouTube, enseguida te busco por ahí, antes te leo algún WhatsApp más. Nos preguntan por varios valores, ya hablamos de uno de ellos, Farmamar, nos pregunta por otros tres, Estroyente, Solaria, el otro es Honeywell, te voy buscando el ticker ahora mismo de Honeywell, es H-O-N, y el tercero en discordia, United Health, que te digo también qué ticker tiene, un segundo, UNH, así que hablamos de H-O-N,
vale,
sería Honeywell, UNH, United Health y Solaria.
Vale, pues vamos a ir primero con Solaria, porque Solaria es un valor realmente interesante, ¿no? Es un valor que tiene mucha volatilidad, ha dado mucho juego, ha gustado mucho a los inversores. Tuvimos un 2020 espectacular con subidas muy, muy fuertes. Luego tuvo una caída muy fuerte, un rebote grande que al final volvió a caer. Y a partir de aquí ya empezamos a ver una tendencia bajista clara en este valor. Pero lo que sí que observamos es que hay muchos fallos alcistas, ¿no? Que de repente arranca con mucha fuerza y vuelve a caer. Arranca con fuerza, vuelve a caer. Arranca con fuerza, vuelve a caer. Y este arranque con fuerza, pues bueno, lo más probable es que sea algo parecido y que vuelva a caer. ¿Por qué? Pues porque es un valor bajista de largo plazo. En teoría, en pura teoría, lo que tenemos que hacer es ver un gráfico de medio-largo plazo y hasta que no rompa una sucesión clara de máximos y mínimos decrecientes, que en este caso está lejos, pasa por superar la zona de 12,65, hasta que no supere ese nivel, yo no me fiaría de Solaria como una inversión que de medio-largo plazo y como un valor que sea alcista otra vez. Es decir, que tiende, fijaros cómo tiende a superar la media 200 por mucho para luego perderla y volver a caer. Aquí la supera por bastante y vuelve a caer, y ahora la ha superado de momento por un poco, pero parece como que está consolidando y querría tener otro impulso. De momento, ¿se puede invertir aquí? Con riesgo, con mucho riesgo, y con un stop por debajo de los 8,55 se puede invertir, pero es un valor que la probabilidad de que salga mal es grande. Es decir, que es un valor peligroso y todavía no cumple los requisitos para ser un valor alcista de medio largo plazo. Lo que pasa es que ha caído muchísimo, y cuando un valor cae mucho, se separa mucho de la media, tiende a tener estas cosas, ¿no? Rebotes muy potentes. Esto le genera a la gente pues mucha ansiedad de si hubiera comprado aquí, ahora estaría ganando tanto, pero eso al final no suele ser buen consejero, ¿eh? Vamos con Honeywell.
Sí, venga.
A ver qué tal. Será Hon, supongo.
H-O-N, sí.
Sí. No, este no me...
H-O-N era Honeywell.
Este no sé por qué.
Y el otro era UNH, que era United Health.
Vamos a ver United Health, porque el otro no sé por qué no me lo reconoce con Hon. Bueno, United Health, vaya volatilidad, ¿no? También en este valor. Y bueno, pues lo que vemos es que es un valor que hay que coger siempre un gráfico de largo plazo, ¿no? Para ver dónde estamos. Y este valor cumple una de las premisas más negativas, y es que después de subidas muy, muy fuertes, rompe una sucesión de máximos y mínimos crecientes y un soporte muy importante en la zona de los 445. Además, viene después de un fallo alcista. Es decir, aquí supera un rango lateral entre los 445 y 557, lo supera, pierde estos niveles, y cuando pierde el soporte, la caída es muy espectacular. Bueno, es un valor que algo feo ha pasado en el valor seguro, y un valor que lo que nos dice es que hay que buscar rebotes para salirse corriendo, porque esto pinta mal, esto es una caída muy, muy fea. Cuando pasa esto y se están vendiendo después de haber caído tanto, es muy peligroso. Es probable que venga un rebote que podría llegar incluso a la zona de los 445, ¿eh? O sea, estamos hablando de movimientos muy volátiles, pero y acercarse un poco a la media 200 en algún momento, pero es un valor muy peligroso, y es un valor que ahora mismo no tendría en cartera por el peligro que tiene. Otra cosa que se quiera comprar y arriesgar mucho, bueno, pues se puede comprar con un stop en la zona 293, pero a mí es un valor que después de lo que ha hecho me dice hay que estar fuera directamente.
Venga, Santander, que nos preguntan dos oyentes. Uno dice que se puso, me pongo corto en el Santander cuando supe los 7 euros. ¿Qué te parece esta táctica? Pregunta Hugo, ponerse corto en Santander. Y otro oyente nos dice que cómo ves el Santander, pregunta Santiago.
Bueno, que cómo veo la táctica de vender Santander porque supera un máximo histórico. Pues veo una táctica catastrófica. Lo más normal es que salga mal. Porque precisamente cuando supera un máximo histórico, la probabilidad es que siga subiendo, porque no tiene resistencias futuras. Lo que hay que hacer es, si uno quiere ponerse corto, es esperar a ver un giro en el mercado, que de momento no lo hemos visto. ¿Qué niveles hay importantes en el Santander? Bueno, pues el nivel más importante ahora mismo es la zona de 6,55. Este nivel es clave. Si perdiera estos niveles, sí que podríamos hablar de un fallo alcista importante y probabilidad de caídas muy fuertes. Ahí se puede arriesgar algún corto, pero si no, desde luego yo no estaría corto. Yo aprovecharía ahora estos niveles y me saldría y sin perder y ya está. En cuanto a comprar Santander, bueno, vamos a ver, técnicamente es un valor alcista, muy alcista, lleva mucho tiempo subiendo, pero es verdad que está muy alejado a la media 200 y que los tipos de interés bajando, en teoría, no le deberían favorecer. Con lo cual, los próximos resultados pueden no ser muy buenos. Yo, mientras mantenga niveles, pues se puede mantener. Este nivel, que es esta última caída que tuvo en la zona de 6,75, parece un nivel importante, pero la clave total está en la zona de 6,55. Yo, si bajara de 6,50, me saldría directamente. ¿Se puede comprar y poner un stop por debajo de 6,50? Se puede, pero yo creo que, entrando en el mes que entramos ahora ya en la época de los seis meses más complicados, quizá es un valor que no salga bien. Yo me esperaría quizá a que pase a lo mejor agosto, y si vemos que todavía mantiene esta zona y no ha perdido la zona de 6,50, pues a lo mejor entraría con más tranquilidad y con el stop en el mismo sitio. Venga,
termino con algún valor que nos ponga sobre la mesa y que pueda merecer la pena ahora mismo y del que no hayamos hablado, Pepe.
Bueno, pues hay un valor realmente que es el que yo creo que lo está haciendo bien y puede seguir haciéndolo bien, que es Repsol. Repsol es un valor que ha roto la zona de la tendencia bajista que tenía de la corrección, ha recuperado la media de 200 y desde ahí está subiendo. Es uno de los valores, además, que si continúa el conflicto y el petróleo sigue subiendo, se va a ver favorecido, por lo que a día de hoy yo creo que el único valor claro para tener en cartera es Repsol. Aún así, yo le pondría un stop. Le pondría un stop por debajo de la zona de 12, que no pierda los 12, pero el aspecto parece bastante bueno.
Pues hasta aquí llega nuestro consultorio de hoy. Pepe Bainat, director de bolsasyfuturos.com. Gracias por acompañarnos. Seguiremos viendo el mercado. Entramos en un momento difícil, como nos decías al principio, así que estaremos ojo a visor. Que vaya bien el día, Pepe. Gracias. Cuídate.
Igualmente. Hasta pronto. Chao.